Letras al Aire, un programa para conocer las últimas novedades literarias, escritores destacados, nuevas tendencias, recordar los clásicos de siempre y mucho más. Con la participación de Amarilis Rojas, Felipe Cruz, Victoria Moya, Iris Quevedo y Eduardo Unda.
Listo, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos. Aquí estamos, aquí iniciando transmisiones Libros al Aire, justamente en Radio Universidad de Concepción. Contentos, resfriados también, pero felices, felices y con un gran ánimo de abril, día primero. Nuestra excusa personal, ¿cierto?, para estar felices un día lunes, aquí junto a ustedes. Victoria, ¿cómo estás?
Muy bien, Felipe, empezando el mes favorito de todos los lectores, o sea, estamos en el mes del libro, comenzamos en este caso toda esta fiesta que vamos a vivir durante el mes de abril, y estaba revisando ahí lo que se viene, algunos eventos que están por iniciar en este mes. Y Amarilis, ¿cómo estás tú?
Yo bien también, ahí pensando como que es primero de abril y es lunes, ¿cómo va a ser domingo 7?
Sí, eventualmente.
Eso era como mis comentarios. También muy contenta de partir este mes. Igual de emocionada porque abril, como es el mes de los libros, se viene con muchas novedades y con muchas actividades. Así que aquí le vamos a estar contando más.
Tengo un amigo que es escritor y me acordé de él. Aprovecho de mandarle un saludo a Muñoz Colomo. Él dice que este es el mes donde sacan a pasear a los escritores. Son famosos. Otra vez somos famosos. Otra vez estamos acá. Y bueno, una vez a la semana estamos aquí intentándolo, ¿cierto? Dar lo mejor en este programa,
famosos.
Y claro, por supuesto, en realidad. Le queremos mandar un saludo a Eduardo Unda, que ha estado también enfermito, ¿cierto? Con los embates de resfriados mil en abril, justamente. Y a Iris Quevedo, la profesora Iris Quevedo, que en realidad está ahí con el género lírico y un curso también lidiando a la rima y a las poesías, justamente. Aprovechamos de saludar a Fidel Quinán, quien en realidad hace toda la magia ahí para que todos podamos salir al aire y para que todo se escuche re bonito y re bonito, justamente. Y también estamos muy contentos y contentas porque esta vez tenemos invitada presencial.
Sí, eso es lo más bonito de cuando los entrevistados pueden acercarse a la radio, porque se forma toda una dinámica distinta. Y para no estirar más este momento, vamos a presentar a Paula Martínez Aguilera Polillana, quien es profesora de artes, dibujante de cómic y narrativa gráfica. En este caso, Paula ha presentado tres libros de narrativa gráfica. En este caso vamos a nombrar el último porque quiero preguntarle después sobre eso: El Enigma de Pedro del Río, y además se va a presentar en el Cuarto Salón Internacional de la Historieta 2024, que se llevará a cabo desde el 4 al 6 de abril en la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida a Libros al Aire.
Muchas gracias, muy, muy contenta de estar aquí.
¿Un poquito nerviosa?
Siempre nerviosa, en mi estado natural.
No, pero tranquila.
Gracias por recibir el llamado de Libros al Aire.
Sí, gracias por querer estar aquí hoy día.
El otro llamado que recibiste justamente es del Salón Internacional de la Historieta. Cuéntanos un poquito cómo fue ese momento y ¡ay! ¿Qué se sintió en el fondo?
Ah, es que lo que pasa es que yo soy parte de una...
Un colectivo
de cómics, uh-huh, como a lo largo de Chile. Y ellos suelen hacer el salón.
Ya.
Entonces, más estaba ahí como pegando una ayudita, como colaborando. E igual esta es una vez como especial porque ahora estoy como invitada. Ahora, como que...
O sea, va a estar exponiendo, en este caso, los tres días que va a ser el cuarto salón.
Sí, los tres días. Los tres días.
En este caso, igual, hoy increíble porque justamente a veces los invitados están... un solo día, en tu caso va a estar los tres. Uy, se viene van pesado
a,
entonces.
Vas a estar, sí, con un stand y con presentaciones. O si nos quieres contar ahí un poquito, claro, algún spoiler de cómo va a ser.
Lo que se viene.
Y también de la experiencia de estar en esta feria.
La verdad es que la feria va a estar súper buena porque También van a estar dibujantes que son, que trabajan para Marvel, para el extranjero, gente bacán como la Pía Prado, que no sé, yo creo que han escuchado hablar de Triple Nacional.
La estuvimos entrevistando también ahí el año pasado por Triple Nacional.
Así que ahí aprovechen, porque la Pía no viaja mucho.
Sí, hay que considerar eso también, la presencialidad, porque ahora de cierta forma van a estar todos, ¿cómo se dice?, ahí, directo, o sea, si tú los quieres conocer, ver su trabajo, está una de las pocas actividades que tú puedes acercarte también a los propios autores. En ese sentido, bueno, tú ya has tenido tus lanzamientos de libros, ya tienes tu carrera en narrativa gráfica, y esta es tu primera vez como expositora así como de frente. ¿Cuáles son, podríamos decir, como tu desafío o un poquito tu nerviosismo? ¿Cómo va un poquito eso?
Nerviosismo, siempre nerviosismo. Pero en general creo que lo más difícil de estar como invitada ahí dando es hablar más del libro, porque en general siempre he estado vendiendo como material, así como stickers e impresiones, ilustraciones. Ahora es un libro y ahora son 3 libros.
¿Vas a estar con los 3 entonces?
¿Por qué no nos cuentas un poquito más o menos así como para quienes en profundidad? Porque, ya te hicimos una pequeña presentación, pero sería una excelente oportunidad para quienes estén escuchando y que se puedan acercar a también los días que va a ser este Salón Internacional de la Historieta, que a todo esto se va a realizar aquí en la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción, para que lo tengan agendado. La presentación de tu último libro, que es el de Pedro,
el enigma de Pedro del Río.
El enigma, como si nos pudieses contar un poquito cómo, en qué consiste, para que las personas puedan acercarse y después conocer y adquirir tu trabajo más o menos.
El enigma de Pedro del Río nació gracias a un fondo del libro, un fondar. Y estuve trabajando entre el 2022 hasta el año pasado, que lo saqué en diciembre. Es como el primer libro que he podido sacar con una editorial, que es la editorial Ariete. Son chicos de Santiago que van a venir, de hecho, al salón. Y es una historia de misterios para niños que transcurre en Concepción durante el año 1993. Ocurre en la noche de Año Nuevo, cuando un artefacto importante para la ciudad es robado y un escritor es culpado por ese crimen.
¿Y por qué el año 1993 me causa curiosidad?
La razón es súper simple. A ver. Si hubiera sido en la actualidad, ese misterio se resolvía muy rápido por los celulares.
Yo pensé, dije, oye, pero ¿qué pasó en 93? Lo primero que pensé, ¿qué pasó en 93? ¿Hubo un robo, así como el robo del siglo, algo así?
Otro robo del siglo.
Otro robo del siglo.
Claro. ¿Qué se habrán robado?
Pero, Paula, yo, bueno, estuve ahí averiguando, haciendo como una lectura ahí por ahí, y tú presentaste el libro en el Museo de Hualpén.
Sí.
¿Cómo fue eso? Porque no es un lugar que uno pueda decir que es muy asequible muchas veces, porque uno tiene que ir en vehículo.
O en bicicleta.
O en bici.
Bueno, vehículo también.
Y presentar ahí creo que igual tiene como su misticismo. ¿Cómo fue eso?
Lo que pasa es que parte del libro transcurre en el museo. Uh-huh. Y yo los contacté para ver si podían ayudarme un poco contándome un poco la historia del lugar, tener acceso a algunos artefactos, y fueron muy buena onda al respecto. Me ayudaron muchísimo. Entonces, como los lanzamientos suelen ser en biblioteca, ellos me pidieron que si podía hacer en el museo, y yo encontré que era una bonita forma de agradecer toda la ayuda.
¡Ay, qué bonito!
Que fuera allí.
Y, por ejemplo, ya es verdad que el libro vio la luz hace pocos meses, en realidad, pero del tiempo desde ese momento, desde la presentación y todo, hasta ahora, ¿qué tal ha sido la recepción del libro con la gente que lo ha tenido la oportunidad de leer? ¿Cómo ha sido esa retroalimentación? ¿Cómo te has sentido tú también con el proceso?
Feliz, porque puedo ver en casi tiempo real cómo va la gente que me compra el libro y me muestra como las partes favoritas. y me dice, oh, me gustó mucho eso, o me dio mucha risa esto, o me cuentan qué les pareció. Eso es algo que quizás antes no se daba tanto, de que tú pudieras muy pronto enterarte de qué pensaba la gente de tu libro. Así que ha sido muy bonito el proceso de que me vayan contando qué tal les parece.
Y lo otro es que, bueno, hay que aclarar que también esta es una novela gráfica. Yo creo que igual tiene todo su no sé, algo bonito de la novela gráfica, creo que siento que cualquier persona lo puede leer y lo puede disfrutar. En este caso, ¿tú has recibido, por ejemplo, algún comentario o algún feedback de niños, por ejemplo, o personas adultas que lo hayan leído?
Sí.
¿A quién le ha gustado más?
Por igual.
¡Uy, hermoso!
Pero a mí siempre me pone más feliz cuando les gusta a niños, porque sé que son... Si algo no les gusta, no les gusta. Y si algo les gusta, les gusta. Es como blanco y negro. No hay
matices.
No hay matices. Entonces, si les gustó, es como bien, les gustó. Está bueno.
Excelente. Estamos conversando aquí con Paula. Aparte, hay que comentar que la pueden conocer, así como la estamos conociendo nosotros aquí en la presencialidad, en el cuarto salón de la historieta que se va a hacer acá en la Biblioteca Central, el 4, el 5 y el 6 de abril. Y recordar esta semana, y recordar que mañana va a ser es el Día Internacional de la Literatura Infantil. O sea, yo creo que tu libro está pero ad hoc a lo que va a pasar mañana, y ojalá que puedan acercar también en este caso los papás a llevar a sus niños y adquirirlo.
Es una muy buena oportunidad.
Sí.
Y a propósito de que mañana es el día del libro infantil, y a mí me gustaría como hacer como un viaje en el tiempo, en realidad a la Paula que más joven, más pequeña, que decide empezar a dibujar y empezar a ilustrar. ¿Cómo fue, cómo llegar desde ese momento hasta este presente? Por ejemplo, si te esto para, como para contárselo a algún niño, niña que, o niña que pudiese tener alguna intención de dibujar ahí, o de poder contar algo que le pase por medio de la ilustración, o por medio de narrar una historia que sea no con solo palabras, sino que también ahí con una imagen visual. En tu caso, ¿cómo ha sido, cómo es esa historia, si nos pudieses contar un poco?
Bueno, yo soy el típico niño que empezó dibujando, nunca dejó de dibujar. Pero siempre también me ha gustado contar historias. Entonces, y antes de arte estudié lenguaje. Entonces al final se confluyeron ambas cosas y empecé a hacer cómic. Respecto a cómo, qué aconsejaría. He visto harta en los talleres, los veo en las clases igual, en artes. Los chicos tienen harto miedo a hablar, como a narrar, como a tratar de hacer un conteo de lo que son sus recuerdos, las cosas que les gustan, les disgustan, su mundo interior. Y el cómic igual es una buena forma de mezclar estas cosas que son difíciles de describir con palabras, y al mismo tiempo fortalecer lo que quieren decir con palabras a través de una imagen. Entonces, yo creo que el cómic es una buena vía, y si se dan el tiempo y no se rinden al primer cómic que les salió mal, yo creo que es un buen camino que seguir.
Poliana, en tu caso, igual ha estado más cerca, más lejos en el fondo del mismísimo Salón de la Historieta, en el fondo, que es lo que también ha estado como en el aire acá. ¿Cómo ves o cuáles son tus apreciaciones justamente acerca de la ilustración, no sé si llamarla penquista, regional o nacional, justamente es como el acontecer en ese sentido? Porque de alguna manera, no quiero decir un prejuicio, pero en el fondo cada vez que nosotros hablamos con ilustradores, por ejemplo, también nos tocan estas historias de que yo dibujé, o a escondidas dibujaba, o me pasaba esto, y es bonito también ver ese, no sé si reconciliación, pero es el hecho de cómo va creciendo, van evolucionando, y cómo se va consolidando ese sueño, hacerlo trazo, en el fondo. Entonces, con ¿Cómo ha sido en el fondo el crecer junto al, no sé si crecer junto al salón, pero sí estar al alero y compartir también con otros ilustradores?
Ah, ha sido genial, porque las cosas que uno encuentra difíciles en el medio, hay un montón de gente viviendo lo mismo. Mm. En Quilpué, en Antofagasta, en Castro, en Punta Arenas. Así que la idea de la cooperativa de narrativa gráfica chilena ha sido súper bonita. Creo que por falta de tiempo no hemos hecho más reuniones, más cosas, más. Pero al menos el Salón de la Historieta es un bonito como espacio para juntarnos y compartir experiencias, porque hay gente ahí, desde chicos que están empezando, gente que va avanzando y gente que ya es como consolidada, como...
O sea, pueden estar todos, así.
Pueden estar todos, claro.
Dependiente de su nivel profesional, por decirlo de alguna manera.
Claro, y todos aportamos con nuestro granito de arena. Por ejemplo, si hay eventos en Antofagasta, los comiqueros de Antofagasta se unen y están ahí participando. Los de Conce también estamos, cuando vienen a Conce, los de Santiago y así.
Hoy yo quería hacer una pregunta del viaje al pasado que nombraba a Marilis, porque yo creo que cualquier, en este caso, autor, ya sea de narrativa gráfica, ilustración, cuando empieza a dibujar se siente como inspirado en algo que vio, en este caso puede ser, no sé, un libro ilustrado, una serie, por ejemplo, un manga. Entonces queríamos saber si Pollyanna también se inspiró en este caso en alguno de estas tres cosas, o fue como natural, así como yo empecé a dibujar y me lancé nomás.
No puedo decir que no tengo influencias, porque tenía 10 años, vi Dragon Ball y empecé a dibujar.
Dragon Ball
es un clásico,
pero Dragon Ball es una influencia súper importante en muchas partes alrededor del mundo, no solo en Japón. Sí, es como que, o sea, no sé si te pasó, pero en el caso mío, que sigo a hartos ilustradores y todo, muchos de alguna u otra manera hicieron una reflexión en torno a lo que fue el fallecimiento, la muerte de Akira Toriyama y de lo que le significó Dragon Ball. Así que lo comparto totalmente.
Sí, creo que ahora se va notando un poco más la verdadera influencia de este caballero.
Sí,
que claro. ¿Cuánto?
Es que muchos hicieron, por ejemplo, subieron algún tipo de post a Instagram o a sus redes sociales. Y claro, uno de repente piensa que no se pueden ser inspirados por ABC o D mangaka, pero hay que decir que Akira Toriyama siempre ha sido como el número uno. Y muchas veces, pasando de Akira, van con algún otro, por ejemplo, que ya es más de su gusto, ya sea en temática o en género, pero él siempre está ahí.
Claro, es que, por ejemplo, es como, o sea, también ha sido precursor, ahí tú me puedes corregir, de otros mangakas que sacaron otras historias que son tan famosas como Dragon Ball, como One Piece, o como
Naruto,
o como incluso Slam Dunk, que fue como, por lo menos, como no necesariamente como en la creación del universo, sino como en la motivación o la movilización para querer contar una historia, dibujar y contar una historia, o una historia dibujada, no sé.
Igual siento que, claro, de repente uno siente que el nicho de la ilustración es como bien pequeño, o sea al menos en la región, por ejemplo. Yo siento que he conocido a muy poquitos ilustradores, en este caso, por ejemplo, estuvimos conversando con Fabián en el verano, Fabián Rivas, estuvimos con la Pía Prado el año pasado, y gracias al programa hemos ido como ampliando un poquito, o al menos yo he ido ampliando la lectura, en este caso, de la narrativa gráfica, porque hay que decirlo, a veces uno es más lector de una novela que de repente quizá va adentrando después en otro tipo de género, y eso me gusta lo de la narrativa gráfica, como que te va atrapando no solo con la historia, sino que también con el dibujo. Eso lo encuentro muy, muy bonito. Y también quería preguntarle otra cosa. Bueno, no me reí.
No he dicho nada. Tú solo te autocensuras, Victoria.
No, es que yo tenía. No quise ser la señora copuchenta con esta pregunta.
Pero lo seré igual.
Pero lo voy a hacer igual. No, lo que pasa es que cuando yo veo que dice Paola Martínez Aguilera, Polillana, lo primero que dice uno es como, ¿por qué Polillana? Dije, lo voy a averiguar. Después dije, no, se lo vamos a preguntar cuando esté aquí sentada en la radio. Y tenía como esa duda, ¿por qué Polillana precisamente?
Fue la más absoluta deformación de mi nombre en realidad. Porque fue empezando por Paula, Paulita, Polita, Polilla. Empezó Polilla y después empecé Polillán. Polillota, Polillana. Quedó como Polillana. Oh. Fue un proceso de deformación finalmente.
Mira. Oye, qué curioso. Yo pensaba que era como, no sé, quizás
no
había.
No era nada místico.
Había, no sé, dije una polilla, la dibujó.
Yo también lo relacioné
primero
con una polilla, sí. Así como que, o sea, a lo mejor era su fuente de inspiración.
Y hay que ver que uno las ve de noche. Dije, quizás dibujaba escondida. Calla, y uno siendo a Clara y a la psicóloga.
No es para nada.
Armaste una historia de 5 segundos. A veces la respuesta es otra.
Claramente.
Es más sencilla.
Es que nosotros siempre comentamos de repente cuando hablamos, por ejemplo, con algún ilustrador, de que muchas veces el tema no se pude dibujar. Antes era muy, muy mal visto, llamémoslo, porque nos veían como ñoños, pues. Ah, una sí. Cosa que era como rara, muchas veces era como los ñoños. Fabián lo comentaba harto la otra vez.
Claro.
Y uno era como de un nicho que no salía mucho y trataba de que no se notara tampoco como este gusto.
Pero es como de un ñoño que más encima recibe bullying, que no es un ñoño que lo dejan ahí tranquilo, sigue ñoñándose. Es un ñoño que es molestado por sus ñoñas. Esa es como la configuración ahí importante de tener en consideración. Y que pensando, por ejemplo, un poco como en lo que conversamos de la influencia, no sé, pues ahora muchas series o animaciones o historias nuevas, además de los mangas, también tienen la misma influencia. Y no solo, como decía, y no sé, pues animaciones que tú puedes ir en Cartoon Network, que están influenciadas, que tienen claramente ahí como cameos o relaciones, no sé, por el caso con Dragon Ball, o con Akira, o con Sailor Moon, por ejemplo, que esas son muy obvias cuando son alusiones a Sailor Moon.
A esta hora estamos conversando junto a... Ah, perdón, si iba a decir, no, pero el nombre es importante, ¿cierto? Con Polillana, justamente. Estamos aquí muy felices de escucharte. En realidad, nosotros también somos súper dispersos para conversar. Esa es la idea, justamente. Es lo que en el fondo siempre decimos, que nos encontramos, nos desordenamos, nos volvemos a encontrar. Yo esta vez quiero tratar de conectarme con la profe. Que de alguna manera me alegra que haya sobrevivido a marzo. Felicidades. Muchas felicidades. Y de alguna manera siempre surge esta dicotomía en cómo se presenta las obras artísticas a los estudiantes. Como que los profes tienen una mirada por el ministerio, por el plan y programa, pero a veces los talleristas tienen otra visión. Entonces, ¿cómo se va fusionando y cómo tienen esos puntos de encuentro la profe? ¿Cómo lo hace en el fondo?
Claro, tengo dos settings, el de tallerista y el de profe.
Ajá.
Porque es muy distinto estar haciendo una actividad en una sala de clases y hacer una actividad en un taller. En un taller es mucho más cómodo porque la gente quiere estar ahí, partiendo por eso, quiere estar ahí, va por voluntad propia, o lo obligan, pero a mitad. Entonces, y es los menos, la mayoría de la gente que está en un taller está por voluntad propia, en una sala no. Mayoritariamente no. Entonces las exigencias o las cosas que quiero lograr en un taller son distintas a las cosas que quiero lograr en una sala de clases. En una sala de clases me basta con que los chicos puedan apreciar el arte y saber que pueden hacer arte ellos también. Arte feo, arte raro, arte extraño, arte da lo mismo a la calidad. Y en el taller, que pueda entregarle herramientas para que ellos se vayan desarrollando esencialmente en cómic, que es lo que yo suelo hacer de taller. Y por este lado, por el lado de la sala, quiero que también, no con cómic directamente, pero sí con narración gráfica, que ellos puedan expresarse a través de la palabra hablada, escrita, y también de las imágenes. Ahora, de hecho, estamos haciendo eso en la parte de electivo de artes, que es una narración gráfica personal a partir de un recuerdo. Y ellos van construyendo una narración.
Pregunta aquí la alumna. Digo, es que lo que pasa es que, es muy entretenido ver cómo ahora, de cierta forma, el arte ha ido evolucionando y los chicos pueden también dibujar y expresarse de manera distinta. Pero mi duda es, si cuando tú lo impartes, por ejemplo, en la sala de clases, ellos deciden dibujarlo así a mano, o ya algunos van con su tableta y es diseño digital, es a libre elección. ¿Cómo lo hacen ahí?
Yo tengo otra pregunta. antes que se puede sumar a esa, me quedo pensando como en esta parte de la apreciación que tú estabas, así que a ti lo que te bastaba la parte de la sala de clase ya con tus estudiantes, y cómo es qué tal cómo resulta ese proceso, o sea, al final de esa de la jornada, al final de todo lo que tiene que ver con el proceso educativo, ¿qué percibes tú respecto como a qué percibes, cómo los chicos perciben, así como la valga la redundancia, no sé si me explico, como qué ves de lo que ellos ven, así como de lo que ellos están sintiendo, lo que ellos han experimentado en ese momento?
La metacognición que le llaman.
Esa es la metacognición.
La metacognición que le dicen. Claro, el enseñar artes igual es extraño porque hasta el momento tenemos un sistema bien preocupado de las cosas que nos sirven para la vida, como cosas prácticas. De hecho, hartas veces me preguntan, profe, ¿para qué me sirve esto? Si yo no voy a estudiar arte, no voy a dibujar, no sé dibujar, no me gusta dibujar, nada de eso. Entonces, mi respuesta es, uno necesita del arte en la vida, porque si no, vive como un robot y no puede apreciar cosas, no puede disfrutarlas. Porque en el fondo el trabajo artístico, como el proceso artístico, es un proceso de apreciación, es un proceso de reflexión. Como a medida que uno va dibujando, va haciendo un ejercicio cognitivo, porque va inventando, va haciendo introspección, va pensando en sí mismo, va pensando en su entorno. Y quizás haya gente que pueda hacerlo resolviendo una ecuación, pero normalmente yo lo pienso más por el lado del arte.
Pero de cierta forma igual encuentro que desde la mirada del profesorado, llamémoslo, es difícil de repente luchar contra esos comentarios, porque efectivamente hay alumnos que, claro, no presentan ningún tipo de interés en ya sea en dibujar o algo, pero no sé, encuentro que es como muy complejo enfrentar un poco esa parte más cerrada de los chicos, porque claro, hay jóvenes que, por ejemplo, pueden tener un interés más en la área matemática, en la ciencia, y claro, quizás ven el arte como algo como para pasar el tiempo, pero tampoco se dan este tiempo de apreciarlo, como dice acá Poliana. Entonces, creo que, no sé, de repente uno podría decirle, oye, pero date el tiempo, y a veces el tiempo es algo que ellos tampoco quieren dárselo, no sé si me explico muy bien, pero es como... La otra vez igual lo comentamos, que nos damos muy poco, no damos espacio para apreciar como la naturaleza, el sonido del agua, de las aves, porque estamos viviendo constantemente muy rápido, y creo que es muy difícil luchar como con esos momentos en que ellos lo quieren todo ahora ya, y es como, ¿me sirve? Sí, si no, no lo tomo, listo. Pero no hay como un espacio que ellos se den como para conocer el arte, ver qué les gusta o no, porque ellos como que se cierran mucho. Entonces, no sé si te ha tocado algún alumno que sea así como full cerrado, que diga, no quiero hacer nada. ¡Ay, qué complejo!
Pero para eso está uno, para ir haciendo experimentos. Entonces, ahí a lo largo del año voy viendo qué le gusta. Y eventualmente, a pesar de que probablemente no cambié su visión del arte, al menos... en un momento del año hizo un trabajo, lo mira y dice, esto lo hice yo, y quedo contento. Algo es algo.
Sí, bueno, en el fondo estamos aquí junto a Poliana tratando de hacer nuestra propia viñeta. Justamente partimos por el salón de la historieta, nos fuimos por aquí, nos fuimos por allá. pucha, lo del profesorado va a seguir siendo tema, en el fondo, porque hay harto camino por recorrer, hay harto perjuicio también sobre el quehacer, incluso a veces, lo digo, me atrevo a decir porque también soy profe, entonces también hay ciertos prejuicios desde el profesorado mismo. Hay ciertas asignaturas y hay otras asignaturas también. Entonces, desde ahí también el crecimiento y la construcción y la deconstrucción, justamente. Pero de alguna manera ellos también están invitados, convidados justamente a lo que va a pasar en estos próximos días, porque no como una actividad extracurricular, pero sí como algo...
Lo estaba pensando.
Salida a terreno. pero en el fondo como una invitación a expandir un poco el trazo, justamente más allá del taller, más allá del colegio justamente, y abrirse camino. A nosotros nos pasa, los escritores están vivos. Ah, pero fíjense que los ilustradores también están vivos y se van a reunir.
Hoy yo voy a hacer otra pregunta del profesorado, porque en este siempre
al choque con el profesorado.
Sí, ¿sabes por qué? Porque yo siento que es como ya el profesor Felipe Cruz. Pero también está, en este caso, un ejemplo, también está el locutor Felipe Cruz. En este caso, aquí va a estar la profesora, pero en el salón de la historieta va a estar, en este caso, la ilustradora, la escritora, llamémosla, de las novelas gráficas. ¿Te han visto tus alumnos, por ejemplo, en ese otro lado, en el lado B, fuera de la sala de clases?
Eso es bien extraño. Porque trato de que no...
Que no se mezclen.
Que no se mezclen, pero siempre hay algún alumno...
Que te pilla. Que dice,
profe, yo sé que usted hizo un cómic.
¿Cómo manejas eso? ¿Cómo? Porque claro, ellos te conocen como la profesora en el salón de clases, pero claro, Tienes tu otro trabajo técnicamente que también es súper... Sí, es otro salón.
Es otro salón.
Que es súper importante y es súper bonito. Entonces yo me imagino que deben ser como las dos caras de una misma moneda. Cuando te encuentras a tus alumnos, por ejemplo, en esta clase de instancias, que vayan a verla. Pasamos el dato.
Las dos caras de la misma moneda. Es la mejor fortuna que uno puede tener, en realidad. En ese sentido. Sí. Y en el fondo es como inevitable que de alguna manera se junten, se mezclen. Me quedó como una pseudo pregunta en el tintero a propósito de este atrevimiento de locución, de tratar de unir toda tu obra en el fondo. Hay un, creo, no sé cómo formular la pregunta, la voy a tirar así a golpe y porrazo. Creo que hay un tema con la tecnología o con, sí, es evidente el tema del misterio, pero con los artefactos tecnológicos. Creo que hay algo entre medio, no sé si pregunta, pero creo que hay algo ahí, como siempre observando dentro de ciertos pasajes de tus libros.
Como Felipe
creo que entiendo.
A ver.
Sí, gracias, profe. Justifique su respuesta por dos puntos.
A veces me pasa que me dicen, como paréntesis, que me dicen, profe, quiero decirle algo, pero no sé cómo decírselo.
Sí, entonces, con palabras. Vamos de poco, vamos de poco.
Inténtelo.
Intento número uno. Dele,
ahí vamos a unirlo. O sea, sí, la verdad, que es porque... Creo que es porque yo crecí en el sur, más al sur de acá.
Ya.
Y todo lo tecnológico de la ciudad igual demoró harto en llegar. Entonces, escaleras mecánicas yo conocí cuando tenía como 7 años. Como por chistoso que suene. Entonces, para mí el contraste entre tecnología y el anacronismo del sur es como algo que me encanta. Entonces luego hay un cómic, el segundo cómic que pude sacar así a la mía fue Querido Autómata, que es un robot que cuida a una abuelita. O sea, si simplifico bien la trama es eso.
Ajá.
Entonces me gusta el contraste entre este robot, que no se ve tampoco tan tecnológico, pero todo el resto de su entorno son casonas viejas, la lluvia, la típica flora y fauna del lugar.
La vida misma, la vida en el fondo.
Sí, y también en el enigma de Pedro del Río, Hay harto artefacto que es como de lo típico de los 90, el teléfono gigante.
De los que hay en el museo, ¿cierto?
Claro, las cosas del museo.
El chonchón. ¿Ah? La escupidera.
Claro,
la momia. La momia.
Yo cuando pienso en el museo del Pedro del Río, yo pienso la en la momia. O sea, esa persona recorrió el mundo y se trajo una momia.
Y ahí está, sí. Todavía.
Ahí está todavía.
Ahí está.
Un muertito desde Egipto lo trajo para acá.
De exportación.
¿Robaste un muertito? ¿O te compraste un muertito?
Así, así tal cual. Y Paula, en estos 3 días que ustedes van a estar ahí con su stand, participando, en este caso, mostrando su arte técnicamente, ¿van a hacer también charlas o no? Porque en la página de historieta.cl yo me puse a mirar, por ejemplo, si ya estaba el calendario de las actividades, pero todavía no lo habían subido, creo. Uh-huh. Entonces me asaltaba esa duda si iban a haber charlas, por ejemplo, momentos donde ustedes iban a hacer como... una especie de charla abierta al público donde pudieran conversar también, no solo comprar en este caso sus textos, sino que también conocerlo en este otro ámbito. Y quería preguntarte precisamente eso, si ya están como especificadas las horas, los días que van a estar conversando, o es sorpresa.
Puedo decir que para... ¡Qué sorpresa! pero yo tengo dos actividades.
Ah.
Una de ellas tiene mucho que ver con temas que hemos estado hablando aquí, que uh-huh. es el cómic y su aplicación en el entorno de sala.
En el aula.
En el aula.
Qué bonito.
Y relacionado con...
El plan lector.
El plan lector. Y también con con ramos como historia, filosofía, artes.
Excelente. ¿Y eso va a ser, se pueden decir los días al menos?
Sí, ¿no? El día viernes al mediodía va a ser esa charla. Y el sábado tenemos Dibujo Muere, que es hacer un cómic de 3 páginas, 5 páginas, lo que se alcanza a hacer.
¿A mano?
De principio a fin, a mano.
Oh.
¿Y para ese taller hay que inscribirse o uno puede llegar a...?
Uno puede llegar.
Y participar. Entonces ya lo saben para las personas que nos están escuchando. Sí. Panorama para el fin de semana.
Y el plus que hay es que va a haber hartos dibujantes de cómic que pueden dar tips, secretitos, consejos.
Qué entretenido, y qué gran reto, porque imagínate llegar y tener que dibujar, imagínate, 5 planas, o de 3 a 5 planas, de una historia así rápido. Es un reto, chiquilla. Para los que quieran asistir, obviamente, están totalmente invitados.
A mí me dieron ganas.
Muy bien.
Muy bien.
Y recuerden estar visitando las redes sociales de historieta.cl, si no me equivoco, en la página web y también en el Instagram. Creo que es historieta.cl, creo que es, si no me equivoco. Marilis, confírmame esa...
Voy a confirmar.
Esa notita, porque yo vi la página, soy más análoga, ¿vieron?
Voy a ver el Instagram.
Para que
quede claro, es historieta-.cl.
Ya.
En Instagram, para que lo sigan. Paula.
Poliana,
te queremos dar las gracias por haber estado hoy día acompañándonos, haber tenido esta conversación un poco dispersa, pero honesta. Y dejar a todos invitadísimos al Salón Internacional del Cómics acá en la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción desde el 4 al 6 de abril, o sea, esta semana. Y bueno, que se acerquen a tu stand y que se acerquen a ver las actividades, que va a estar muy entretenido.
Y a comprar.
Te damos las gracias por esto. Y a comprar. Y por favor, a comprar. Te damos las gracias y vamos a ir a una pausa musical ahora. Vamos a escuchar a Francisco Victoria. Quiero que quieras saber de mí.
Baja el puesto y mírame. Vuelvo para verte, pero aquí no te pueden ver feliz. Que esperé, que
Estábamos junto a Polillana recién conversando sobre esto llamado Salón Internacional de la Historieta de Concepción, creo.
En Concepción.
Justamente, el Gran Salón de la Historieta es justamente este evento que nos tiene aquí muy, muy presentes, muy... muy atentos, atentas justamente este fin de semana. Estábamos conversando con Polillana, también le preguntábamos por su catálogo literario, justamente el cual, buscándolo en Instagram, Polillana, ahí conversación con la autora.
Claro, exactamente. Si a ustedes les interesa el trabajo de Polillana y no pueden ir al salón de la historieta de estos días que va a ser, pueden seguirla en sus redes sociales, en su Instagram, @Polillana. Ahí sencillito, y pueden hacerse con sus libros, conocer su último trabajo y también conocer los trabajos anteriores. Felipe, queríamos aprovechar también de hablar no solo del salón del cómic, sino de también otras actividades y novedades en torno a la literatura y a actividades de la línea que nos gusta a nosotros.
Así es. Bueno, justamente en este mes de abril van a estar los libros muy presentes. Era que no, siempre es nuestro mes más esperado por la vida, junto con los meses donde están las ferias, los festivales. Es importante también recordarles que está el concurso literario en honor a Gabriela Mistral, Relatos Mistralianos en la UDEC. Si eres parte de la comunidad UDEC, postula tu relato hasta el 18 de abril. Todas las personas pueden participar. El premio justamente es el libro de Gabriela Mistral, Imágenes, Poemas, Vivencias, de Mayu Lira. El concurso literario en honor a Gabriela Mistral presente justamente. Me dio información en el Instagram género de _UDEC. Género_UDEC, justamente. Victoria.
Hemos volvido.
Claro, además, bueno, aprovechar también de que aquí mismo dentro de la universidad, como es el mes del libro, se van a estar haciendo distintas actividades en relación a recordar, conmemorar y participar y dedicar ahí todo lo que tiene que ver con el mundo de la literatura. Hay diferentes concursos, por ejemplo, va a haber, Biblioteca UDEC tiene el 7º concurso de marcapáginas, rincones literarios en la UDEC. Entonces lo que están invitando a la comunidad de la universidad es a hacer alguna alusión visual, algún dibujo que plasme los rincones, para que después quede ahí plasmado. Y hay plazo hasta el 30 de abril, y la idea es que sean trabajos de los tres campus: Chillán, Concepción y Los Ángeles.
Excelente.
Mira, qué bonito.
Está también, bueno, no está, será el viernes 5 y 6 de abril, de 11 horas a 18 horas en la Biblioteca Municipal de Concepción, el encuentro de editoriales Región del Biobío. Una constelación de editoriales, en realidad, se va a dejar caer, iba a decir, gran constelación. Va a estar ahí presente en los salones de la Biblioteca Municipal de Concepción. La verdad es que la lista es muy generosa. No la vamos a leer por una cosa de tiempo, pero en el fondo también les invitamos a visitar redbibliotecas_biobio o también la página de la Biblioteca Municipal de Concepción. Estamos hablando del Encuentro Editorial Región del Biobio.
Excelente. Saben, yo tengo un dato que vi hoy día, un datazo que vi hoy día en la mañana en la página del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, porque está en proceso de inscripción para el diplomado en Patrimonio Cultural.
Ay, sí, lo vi.
Así que atentos ahí a cultura.gov.cl, ahí pueden encontrar en este caso la publicación del día de hoy. Tienen que subir ciertos antecedentes para el proceso de postulación y tienen hasta el 12 de abril, sí, hasta el 12 de abril para rellenar este formulario y ver si son aceptados para este diplomado que va a ser desde el mes de abril hasta septiembre.
Excelente.
Un buen periodo de clases.
Buenísimo, sí. Buenísimo. También en la Biblioteca Municipal de Talcahuano, en el marco de las tertulias de los viernes, se va a presentar el libro Respaldo de Libretas. Este es un poemario, el segundo poemario de Richard Fica, justamente. Esto va a ser el viernes 5 de abril a las 4 de la tarde en la Biblioteca Municipal de Talcahuano, ahí en Avenida Manuel Blanco Encalada, 460, Talcahuano, Biobío. Para ahí marcar en el mapa llegar directo.
Que te salió como con la papita en la boca, ilusión.
Eso se llama resfrío. Y aprovechando el vuelito, uno tiene una poca de... ahí tiene una poca de flow del locutor, nada más.
Iba a ser el comentario de que qué bonito que se estén haciendo actividades en la Biblioteca de Talcahuano. Yo la
conozco. Ajá. Y siempre como que me quejaba un poco de que era
abandonada.
La sentía muy abandonada, la biblioteca a modo general. Pero qué bueno que este 2024 estén realizando actividades para que la gente retome en este caso el contacto con la biblioteca, porque tenía muy buen catálogo el tiempo que yo estuve trabajando ahí y que pasaba a la biblioteca a pedir libros.
Era un amante de libros de tomo y lomo, así. Usuaria.
Yo haré un comentario muy, muy ñoño, pero yo he trabajado en distintas.
En efecto.
He trabajado en distintas comunas de acá de la región y en cada comuna que iba me registraba en la biblioteca. Entonces estoy en la de Talcahuano, la de Tomé.
El mejor libro que hayas sacado de la biblioteca de Talcahuano.
De Talcahuano, el mejor. ¿Te acuerdas? Uy, qué difícil, porque fue hace años, pero saqué buenos textos de ahí. Saqué uno de García Márquez, recuerdo en su momento, que tenía muchas ganas de leerlo y yo sabía que en Conce no estaba. Y pasé allá y lo encontré. Bueno, me voy a acordar cuál libro era. Y en Tomé también tenía muy buen catálogo. La biblioteca era súper chiquitita en ese sentido, pero era muy acogedora. Así que invitaba a la gente también para que se pueda inscribir en la biblioteca de su comuna más cercana. Así que no. Excelente, sobre todo ahora que está en el mes del libro.
Sí, bueno, algo, a ver, una notita al margen en el fondo, porque estábamos hablando de la tertulia de los viernes. Ese es un evento que se hace desde hace bastantes años ahí en la Biblioteca Municipal de Talcahuano. Lo organiza la poeta y gestora cultural Lidia Mancilla, a quien ya conocemos en este programa. Dos plus, en realidad, porque la tertulia de los viernes en el fondo es un taller para no niños, jóvenes, adolescentes en el fondo, y también uno de los más antiguos talleres literarios para adultos mayores en términos literarios. Entonces hay harto que hacer ahí. Igual el catálogo no está tan actualizado ahí pero en el fondo los eventos que están ahí. Alcanzo a meter un último gol porque ya Fidel nos está mirando en el fondo. Algo que vamos a seguir profundizando la próxima semana justamente es el séptimo encuentro Ecopoético 2024 en el marco del mes del libro y la lectura. Estamos hablando de actividades del 11 de abril, 12 de abril, 13 de abril, repartidas en Hualpén, en el Centro de la Naturaleza, en San Pedro de la Paz y también en Tucapel. Pero eso va a ocurrir la próxima semana, así que afinando los motores para lo que se viene ahora, y ya desde la próxima semana avisaremos de más y nuevos eventos, porque en el fondo es el mejor, es el libro, es el mes del libro.
Vamos a tener muchas actividades,
pasan muchas cosas. Así que nosotros muy, muy alegres también, porque en el fondo estas y otras novedades siempre las encuentras aquí en Libros al Aire, en los micrófonos, en las redes sociales, en nuestras historias, en nuestro canal de Spotify, en la calle. Si no encuentras un saludo con un café, también las encuentras.
Si no le devolvemos el saludo es porque somos cortos de vista.
Sí, el mal de las personas lectoras.
O vamos con audífonos,
pero no es mala voluntad. Bueno, vamos a llegar hasta aquí hoy día. Sido un programa intenso. Agradecemos a Fidel, que siempre nos está apoyando ahí en los controles y nos dice lo que tenemos que hacer y todo. Así que gracias por tu trabajo, Fidel. Siempre muy agradecidos todos, agradecidos. Mandamos un saludo a Eduardo Bunda, quien está ahí resfriadito y esperamos que se recupere pronto. Oh, sí. Y por supuesto a la Iris, que nos está escuchando desde Chiloé, que la echamos tanto de menos y que siempre va a estar formando parte de este equipo de Libros al Aire. Chiquillos, nos vemos la próxima semana. Y por supuesto les deseo a ustedes una excelente semana. La primera semana de abril.
Abríguense.
Igualmente.
Este consejo, para ti. Consejo de.
Vacúnense
también.
Y abríguense, que mañana hay alerta de lluvias.
Y un tropiconce.
Sí, mañana. No. Solo mañana martes.
Justamente.
Que tengan una buena semanita.
Y que lo pasen bien.
Hasta pronto.
Chao.
Acabamos de disfrutar de la literatura en Libros al Aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudec.cl, librosalaire.cl y en Spotify.